el que viene es peor.
Mano a mano con... Juan Pellicer de regreso después de un par de semanas de ausencia, ¿cómo anda?
Bien, acá estamos continuando en el punto donde nos habíamos quedado, que estábamos recorriendo la experiencia del primer disco de Jaime Ross y también una presentación fallida después de su segundo y tercer disco, que fue en el año 81 en el Palacio Peñarol, tocaba él básicamente como espectáculo central con los que iban cantando de telonero y alguien más que hacía alguna canción, creo que era parte de Rumbo, y donde fueron 4 o 5 mil personas y fue una debacle sonora y fue con algo que marcó a Jaime de ahí en adelante para su carrera. Y después fue a inaugurar la Era Color a Canal 12 y pensó que iba a ser la revancha y salió todo saturado.
Ese bigote hiper negro, decís.
Un tipo que a partir de ahí es conocido por ser muy exigente, ¿no? Y de estar muy meticulosamente metido en todos los aspectos de las grabaciones de los discos, de los sonidos, en los lugares donde va a tocar. Hoy en día hay mucho más avance tecnológico y mucha más acceso, ¿no?, al poder sonar mejor. Es muy difícil sonar mal hoy, creo.
Dixit Jaime Ross, la única Era Color que inauguré fue el rojo de mi vergüenza.
La gran retirada, las bombitas amarillas señalan que el mundo...
Bueno, después de la intervención del humorista de la columna, seguimos adelante. Y bueno, recorríamos esas experiencias de Jaime Ross, que un poco lo habían hecho ser, como decíamos, más empecinado en su labor y no abandonar. Cualquier otra persona capaz que hubiera abandonado en ese momento y se hubiera dedicado a otra cosa después de esos traspiés ante tanta gente, ¿no? En un momento donde no era usual tocar para tantas personas en un Palacio de Peñarol. Vamos a escuchar un fragmentito de una canción de Jaime Ross y nos vamos a meter un poco a desmenuzar esa canción.
Se nos viene fin de año, festejamos Navidad, los ensayos se complican preparando Carnaval.
Bueno, esta es Los Olímpicos, ¿no? Uno de los éxitos, de las canciones más conocidas de Jaime Ross, que fue un tema dedicado a nuestra sociedad y que tuvo sus polémicas. Vamos a escuchar un primer testimonio de Jaime recordando esas polémicas de esa canción.
Los exilados políticos, que no la entendieron. Esta canción fue escrita para los exilados económicos, está muy claro. Por eso lo de volver no tiene sentido tampoco vivir allí. Y a las pruebas me remito, yo toco hoy Los Olímpicos y sigue tan vigente como el momento que la escribí. Y en aquel momento, cuando dijeron que era un patinaje ideológico mío, yo les dije, pero perdón, lo que pasa es que yo estoy viendo algo que ustedes no están viendo. Pues yo escribí esa canción en el año 79, y el exilio económico tenía menos de 10 años, 10 años tendría. Y me acuerdo en polémicas en Holanda, diciendo, yo me recuerdo diciendo, la dictadura se va a ir, la dictadura es una gripe muy fuerte. Ahora, el exilio económico es una enfermedad crónica. Y vamos a ver cuándo se cura. Por ahora, no se curó, al día de hoy, estamos en marzo de 2008, se va un uruguayo de cada tres. 20.000 por año.
Bueno, una de las polémicas, ¿no? En un momento surge esta canción donde lo usual era cantar en contra de la dictadura, de la opresión, ¿no? Con un lenguaje alternativo, no diciendo las cosas explícitamente, un poco con esa beta más poética que exigía un poco el clima y la censura, ¿no? Que se veía en ese momento. Y bueno, y Jaime hizo como esta canción con una beta un poco más social, ¿no? Analizando otro tipo de cosas. Y bueno, y que generó un poco esas polémicas en el momento.
Es verdad, ¿no? Que sea mucha gente. Creo que venía el cónsul de Australia, que estaba en Buenos Aires, venía a Uruguay. Se instalaba en el Radisson y Australia estaba recibiendo necesitaba mano de obra, ¿no? Este, y el uruguayo era mano era muy calificada en esa época. Uh-huh. Y le daban este residencia a roletes a los uruguayos, ¿no? Y así se armó la comunidad, claro, uruguaya en Australia.
No, y está bueno porque
exilio económico
amplía un poco el espectro en el análisis, es decir, porque probablemente muchos de esos exiliados, bajo la idea de ser exiliado económico, en realidad eran exiliados políticos, ¿no? Y aprovecharon la volada para irse. Pero también hubieron muchos exiliados económicos, bueno, y era un poco también cantarle a esa gente lo que sentía Jaime Ross, ¿no? No se olvidemos, en el 82 está la tablita, una crisis grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, que también afectó a mucha gente en lo económico y también más allá de lo político.
Y que hay algunos que vuelven y se van.
Sí.
Después en el 85, digo.
Sí.
¿No? Porque fue justo del 85 al 90 y pico. En Uruguay todavía había problemas económicos,
sí, bastante
muy graves, arrastrados de la dictadura.
No, y aparte cuando viene con un estándar de vida acostumbrado, ¿no? De años de estar afuera en un estándar de vida determinado, cuando lo quieren mantener acá, pasa hoy en día. Gente que viene de afuera y va al almacén y cuando va a la caja no lo puede creer, ¿no? Hay muchas anécdotas en ese sentido. Si te parece, escuchamos un testimonio más de Jaime.
Dale.
Porque le preguntamos, bueno, más allá de la polémica, ¿por qué cree que pegó a nivel popular? Que si creo que hoy en día hacemos el cancionero popular uruguayo, esta es una de las canciones que va de cabeza, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Qué cosas tiene que cree que la hicieron pegar a nivel popular?
El éxito de la canción fue porque a la gente le gustó. Le gustó la música, para empezar, si no, no tiene éxito. Que aparte fue mi primera murga en lo que se llama murga candombe. Ya no era marcha cambio. Era murga candombe tipo lo que hacía siempre Tito Pastrana con la nueva milonga. Y que ya habían agarrado ya la murga de la teja también. Pero bueno, la letra tuvo mucho éxito porque todo el mundo tenía un pariente que estaba trabajando en Australia, que estaba trabajando en Estados Unidos. Yo tenía dos tíos, yo me inspiré en mis tíos. Uno de los tíos trabajaba de soldador. Otro era una espalda mojada. Dos veces cruzó desde México a Texas por el río Bravo, lo que se llama wetback, espalda mojada. O sea, habían ido a laburar y ahorraron plata y volvieron a Uruguay y se compraron un taxi y hicieron ese tipo de cosas. Entonces, estando fuera, a mí obviamente me importaba mucho el exilio político, pero también me parecía que el exilio económico era algo terrible. Y bueno, la gente finalmente la comprendió como lo que era.
Bueno, con los primeros acordes
de aquello,
vamos a hacer una tanda, ¿te parece, Juan?
Dale.
Seguimos con Jaime Ross.
Seguimos con algunas cositas de Jaime. Bien, seguimos la columna recorriendo cosas de Jaime, y ya que estábamos hablando con él mientras escuchamos de fondo el tema Aquello, cantado por el Zabalero, le preguntamos por su relación con la prohibición, ¿no? ¿Cuál era en ese momento en el contexto de censura?
No, prohibieron pasar canciones mías. Prohibieron pasar canciones mías, me acuerdo. En la mayoría de las radios que estaban con la dictadura, ¿no? Los olímpicos no la pasaban, estaba prohibida. Y también me prohibieron el X30, que era la radio del Partido Comunista en aquel momento. Al mismo tiempo que me prohibieron los milicos. Es una doble medalla de honor que tengo. Pero por otros motivos, o sea.
Acá Pablo decía que hay una canción de Leo Maslía sobre el mismo tema que los olímpicos, no tan famosa, pero igual de contundente, que se llama Adiós Miguel.
Adiós Miguel, sí.
Claro.
Sí, es muy muy interesante, sí. También Cabrera hizo algunas cosas. España, por ejemplo, hay una canción, pero es posterior. Bueno, acá Jaime tira, ¿no? Un tema interesante, ¿no? De la prohibición que él sintió que se le hizo de parte de la radio. Yo no creo que haya sido la orgánica de un partido, pero por lo menos que él sintió que algunas personas de las X30 que lo censuraron. Y bueno, le preguntamos por qué cree que sucedió eso. Vamos a escuchar la respuesta de Jaime.
No, lo que pasa es que hicieron un festival y querían que todo el mundo tocara gratis. Entonces yo dije, bueno, yo toco gratis, pero a los músicos que tocan conmigo yo quiero que les paguen el cachet mínimo que cobra un músico. Porque yo no toco en un grupo, yo soy JR y los muchachos que están atrás me están acompañando. Entonces ellos sí cobran. Y cobramos cuatro veces, pedí cuatro veces menos de lo que cobraba el cachet de la banda. Y bueno, me prohibieron. Tuve cuatro meses prohibido. Y había algunos integrantes de esa radio que patrullaban para lo que los demás, los que tenían los programas, no pasaban canciones mías. Gracias a Nelson Díaz y a Caula también, ellos fueron los primeros dos que rompieron ese bloqueo. Los recuerdo con mucho cariño por eso.
Bueno, mientras suena la bandita del saludo de los que iban cantando, que ahora nos vamos a meter en un tema, que justamente esta canción fue arreglada por Jaime Ross. Bueno, él tiraba ese tema, ¿no? De que lo invitaron a tocar a un recital para juntar fondos, ¿no? Gratis. Y bueno, y fue una de las cosas que muchos músicos sintieron un cimbronazo en esa época, de decir, bueno, tocamos en todos los comités de base para juntar fondos y cuando tocamos en un teatro para nosotros no viene nadie porque ya nos vieron el fin de semana anterior.
¿Cuál
¿no?
es el negocio? Sí.
Claro, entonces como que muchos músicos que vivían de eso o que estaban pretendiendo vivir de eso y ser profesionales, sintieron, ¿no?, como esa contradicción en ese momento. Y bueno, y esta fue una de las cosas que manifestaba Jaime, que él sintió una censura por no haber querido ir a tocar gratis con todos sus músicos en un espectáculo organizado por el Partido Comunista. Bueno, ahora vamos a escuchar un testimonio de Bonaldi hablando un poco de una separación que hubo por unos años en 1981, de los que iban cantando, también por causas similares. Vamos a escuchar a ver qué dice Jorge.
Y eso fue prácticamente un mojón en, digamos, dentro de la música popular, porque era la primera vez que un grupo hacía un recital en un estadio solo. Y a su vez fue el último que hicieron los que iban cantando, porque después de eso nos disolvimos durante 5 años. Ya después nos volvimos a juntar después de la dictadura. En ese espectáculo, bueno, cantamos 40 canciones, se llamaba Los que iban cantando cantan las 40. Fue multitudinario, hicimos un bis, o sea, lo hicimos muy prolijamente. Hicimos 40 canciones más un bis y nos disolvimos. Una prolijidad total. De alguna manera anunciando una especie de decadencia o de corrupción que ya se veía venir dentro del movimiento de la canción popular. De alguna manera notábamos que, bueno, que nuestra misión ya estaba cumplida, que habíamos generado una cosa, que habíamos empujado a otra gente a hacer cosas, y que además había empezado a hacerse un cierto mal uso de la canción popular, un uso, digamos, politiquero, por parte de algunas facciones de la izquierda, incluso por parte de los comerciantes, por parte de los empresarios discográficos, por parte inclusive de elementos de la derecha, que querían hacer otro tipo de ganancias, generar otro tipo de réditos.
Bueno, ahí, capaz que Bonaldi explaya más adelante sobre este asunto.
Sí, ahí,
¿no?,
se mete en un tema, ¿no?, que tiene que ver ya con otro tipo de cosas que ellos creían que se estaban dando en el momento, con las cuales no estaban de acuerdo dentro de la movida de la canción popular en esos años.
Bien, Juan, seguimos la semana que viene.